Mientras Israel sigue bombardeando y asesinando a la población civil palestina, el mundo sigue impasible. En las últimas horas, Israel bombardeó la ciudad de Rafah, fronteriza con Egipto. El objetivo de los israelíes es destruir los túneles que comunican la franja de Gaza con Egipto y que son utilizados por Hamás, pero que además sirven para abastecer de víveres a la población palestina. El conflicto se ha extendido a Líbano porque desde este país se han lanzado 3 pequeños cohetes artesanales sobre la ciudad de Naharilla, en el norte de Israel. Estos débiles proyectiles no han provocado víctimas mortales, tan solo 2 heridos leves, pero la respuesta militar israelí no se hizo esperar y el ejército bombardeó el sur de Líbano. El gobierno libanés condenó el lanzamiento de los cohetes y además negó que Hezbollah estuviera detrás de estos lanzamientos. Mientras, la situación en Gaza va de mal en peor. Las 3 horas de tregua no sirvieron para abastecer a los hospitales, donde los heridos aumentan y los medios ya son casi inexistentes, como afirma Ihab Peria, cirujano del hospital de Sifa, un hospital de referencia en Gaza.
Trabajamos como se pueda. Yo estuve de guardia anteayer y fue el día en el que se bombardeó la escuela. Entonces nos llegaron un montón de heridos al mismo tiempo. También hubo varios bombardeos con muchos heridos. Yo personalmente tuve que operar a un paciente, en un quirófano operamos a 2 pacientes a la vez usando el mismo equipo de anestesia, y otro lo operé en la sala de espera sin luz prácticamente, sin electrocauterio. O sea, prácticamente en algunos momentos nos vemos obligados a operar sin prácticamente nada de medios. En otros momentos, cuando los heridos van llegando en goteo o así hay algún tiempo para intentar hacer un trabajo algo más digno, entonces se pueda. Entonces depende de cómo llegue, pero muchos de los heridos, sobre todo en ocasiones como estas, la escuela, la mezquita, hay un montón de heridos y muchas veces trabajamos como se pueda, vaya.
Nuestra compañera Lucía Ruiz, de Radio Vallecas, ha conseguido contactar con Gaza, con el periodista y cooperante de la organización Free Gaza, Alberto Arce. Escuchamos la entrevista para seguir conociendo lo que está ocurriendo por el ataque militar de Israel.
Que nos contases si hay alguna novedad de la que quisieras denunciar y que quisieras contar para nuestros micrófonos.
Pues sí, hoy hemos vivido un acto más de la gran obra de teatro de comunicación y propaganda que Israel está desarrollando en Gaza para ir a la masacre, ¿no? Uh-huh. Hoy es el día de la famosa tregua de 3 horas para abrir un corredor humanitario.
Es lo que habían anunciado, parece ser como una tregua o una abertura de fronteras, ¿no?
Sí, hablan de una tregua de 3 horas, uh-huh. que ya ha terminado, ¿no? Una tregua de 3 horas en la que solamente han matado a 4 niñas y una apertura de corredor humanitario para que la población civil pueda, para que los palestinos y palestinas de aquí de la franja puedan salir a comprar alimentos. Y bueno, pues básicamente el día que todos los medios de comunicación están hablando de lo que Israel ha decidido que se hable hoy, y es de su voluntad humanitaria, uh-huh. y de su voluntad de no aceptar a los civiles, comenzó a 1:00 de la tarde, hora local, 1:15, yo estaba en el funeral de las 40 y tantas personas, 43 si no me equivoco, asesinadas ayer en una escuela bajo protección, entre comillas, de las Naciones Unidas, y bueno, acompañábamos los cuerpos presentes al cementerio. Era una escena bastante dura porque obviamente nadie, la imagen era dura, ¿no? Porque nos dimos cuenta de que como nadie está pudiendo salir de sus casas, uh-huh. durante todos estos días, pues obviamente el funeral improvisado a toda velocidad, uh-huh. pues incluso estaban cavando, eres un cementerio de arena y estaban cavando las tumbas con las manos, ¿no? Y improvisadamente, uh-huh. ya el cadáver lo dejaban, lo depositaban allí y se ponían a cavar la tumba in situ e inmediatamente lo echaban dentro envuelto en una sábana, uh-huh. en los casos de algunos niños todavía con los tubos de las sondas del hospital, yeah. metidas en la nariz. Era una imagen muy muy dura, muy dura, muy dura y muy desagradable. La mezcla del dolor, ¿no? De esta gente por perder a sus seres queridos, más la tensión que se palpaba en el ambiente porque más de 1,000 personas en el cementerio y con banderas de Hamás y de la Yihad Islámica y el avión espía sobrevolaba continuamente el cementerio y todo era una lotería, uh-huh. a ver en qué momento decidían bombardear el funeral, ¿no? Uh-huh.
Decías que era una farsa esto de abrir las fronteras durante 3 horas. ¿Qué significa esto para la población?
Sí, pues mira, eso no significa absolutamente nada para la población civil porque uh-huh. abrir las fronteras durante 3 horas es lo que ya han hecho algunas veces, ¿no? A lo largo de los 20 meses de bloqueo. Básicamente uh-huh. la estrategia israelí es la de hacer adelgazar a la gente sin llegar a matarla de hambre Entonces ellos saben exactamente el punto en el que se encuentran siempre los almacenes de Naciones Unidas, siempre dejan que el almacén se quede vacío y solo cuando el almacén ya lleva 2 o 3 días vacío, dejan entrar exactamente el número de camiones controlado para que aguanten una semana más a base de harina y aceite. Es lo único que hemos visto distribuir hoy en, uh-huh. en los centros de distribución. Uh-huh. Y bueno, es una falsa porque cuando tú conviertes la situación cotidiana y estructural en cierre de fronteras, y se acepta el cierre de fronteras, el hecho de que dejen entrar camiones durante 3 horas se presenta como una concesión de Israel a lo que no es ni siquiera el respeto de un derecho básico de los palestinos, que es el respeto a tener sus fronteras abiertas para poder conseguir alimentos y medicamentos, algo tan simple como eso, ¿no? Entonces, por eso digo lo de la gran farsa, ¿no? Quiero que el mundo hoy dirija todas sus noticias, quiero que la comunidad internacional dirija todas sus noticias a mi voluntad humanitaria, cuando en realidad tu voluntad humanitaria no es más que el matar lentamente de darle a un pueblo para contrarrestar, como la noticia de ayer era la masacre de estas personas en la escuela de Naciones Unidas, pues habían decidido, como los periodistas se ven obligados a ser neutrales y a hablar de todo lo que les dicen que tienen que hablar los israelíes, pues entonces lo que han hecho ha sido conseguir montar un escenario teatral para conseguir que los medios hoy no hablasen de la matanza, ¿no? Y de la falta de pruebas. Israel no ha presentado las pruebas de que hubiese milicianos dentro de la escuela para disparar, y aunque hubiera milicianos dentro de la escuela para disparar, no se puede disparar a una escuela protegida por las Naciones Unidas que está llena de civiles.
No hay posibilidad de escape para la población civil que está siendo bombardeada. La Franja de Gaza dicen que es una cárcel, que no hay posibilidad de escape.
Es el mayor campo de concentración al aire libre del mundo. Es 2 veces el tamaño del municipio de Gijón, que tiene 200.000 habitantes, pero con 1.700.000 personas encerradas por todos sus flancos, sin suministros desde hace 20 meses.
Tú estás participando en este movimiento de Free Gaza, que ha llegado a desembarcar en barcos de activistas en Gaza. Cuéntanos un poco cómo ha sido la llegada vuestra, o incluso para decir que es posible entrar allí para poder hacer el trabajo que estáis haciendo.
Bueno, era posible entrar hasta que entré yo. Yo entré en el quinto barco, en el último barco. Entramos 13 personas en ese barco, pero luego en el sexto barco, 2 semanas después, le dispararon, lo dejaron inservible para siempre y tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia en el Líbano, porque Israel disparó al barco, ya te digo. Así que a día de hoy ni siquiera el corredor de libertad que estábamos tratando de abrir entre Chipre y la Franja de Gaza, y que de hecho funcionó entre agosto y diciembre con 5 barcos, ni siquiera a día de hoy es posible utilizarlo ya.
Lo que se está hablando es de la justificación que hace Israel para estos ataques, ¿no? De que todo el ataque de Hamas, del terrorismo y todo esto, ¿no? ¿Qué tienes que decir al respecto sobre esta comparación, ¿no? De ataques de un lado y de otro.
Vamos a ser chicos buenos y vamos a partir de la premisa israelí para desmontarla, ¿no? Israel tiene el derecho a la defensa, y vamos a reconocer que Israel tiene el derecho a la defensa. Ahora, el derecho internacional, en el derecho de la guerra, el jus in belli, dice que la defensa ante una agresión tiene que ser siempre realizada de manera proporcional al ataque del que se quiere proteger. Más de 3.000 cohetes palestinos lanzados a lo largo de los últimos meses han asesinado a 4 o 5 israelíes, no sé ahora exactamente el número. En cambio, 12 días de ataque desde F-16, tanques Merkava, helicópteros Cobra y Apache y armada en el mar, han provocado creo que ya más de 700 muertos palestinos. Están respondiendo con la maquinaria de guerra más sofisticada del planeta Tierra a unos cohetes caseros, artesanales, que vamos a ver, todos los cohetes que jamás han lanzado sobre Israel no equivalen en potencia destructiva a una sola bomba lanzada por un F-16. Y hay días aquí en los que han lanzado más de 30 bombas en un día. Entonces, el argumento israelí de estar respondiendo al ataque de Hamas, si es cierto, y acepto comprarlo para ser un chico bueno, no, en todo caso no se está ejerciendo con arreglo al derecho internacional. Primero, por la desproporcionalidad, y segundo, por todas las violaciones de las convenciones de Ginebra, que conlleva el bombardeo de civiles, el bombardeo de ambulancias, el bombardeo de hospitales, el bombardeo de edificios bajo protección de Naciones Unidas, y bueno, toda la serie de matanzas de familias enteras supongo que estáis viendo a través de los medios de comunicación.
Uh-huh. Alberto, ¿cómo estás comunicado tú con las noticias del exterior?
Perdona, ¿cómo?
¿Cómo estás tú conectado con las noticias, las informaciones que se están dando desde allí?
Pues me informa la gente que está a mi alrededor. Uh-huh. Prácticamente no veo la televisión y cuando ponemos la televisión lo único que se alcanza a ver es eso, o al Quds, que es la emisora de Hamas, o Al Jazeera árabe. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la gente que está conmigo me traduce y me van contando. O sea, Israel no ha permitido que ningún periodista uh-huh. occidental entrase en la franja de Gaza desde el mes de agosto, prácticamente. Así que en estos momentos
no hay nadie informando.
Si aceptamos que yo ejerzo de periodista, uh-huh. por lo menos español soy el único y somos 6 europeos, más una chica australiana y una canadiense. Uh-huh. Ya te digo que estamos ejerciendo de periodistas, pero en realidad no lo somos. Es una postura sobrevenida como respuesta a la censura israelí. De todos modos, los periodistas que están informando desde Israel lo hacen sujetos a censura militar, casi uh-huh. todos ellos, menos algún rebelde al que hay que hacer un saludo y alabar desde aquí. Están sujetos a la censura militar, así que yo no sé si llamarlos periodistas. Uh-huh. Yo no soy periodista porque no soy neutral y estoy uh-huh. informando solo desde el punto de vista palestino. Está claro que los periodistas y los corresponsales oficiales que están informando en Jerusalén sobre los partes de guerra del ejército israelí tampoco son periodistas porque no son neutrales.
Estabas diciendo que estabas harto de la llamada de los grandes medios.
Llevo 5 días que la verdad voy a tener que parar porque me paso 7 horas al día por teléfono contestando a todo tipo de entrevistas, algunas muy bien planteadas, algunas muy interesantes. Hoy he estado en un debate con Shlomo Ben-Ami en Radio Nacional, lo cual es muy interesante, pero de repente recibes una llamada de un periódico chileno que te dice, ¿dónde estás? En Gaza. Ah, pero a mí me habían dicho que estabas en Palestina y ahora me dices que estás en Gaza.
Agradecemos muchísimo haber contactado contigo porque sabíamos que estabas ahí, que nos podías dar información de lo que estaba ocurriendo. ¿Piensas que esto va a terminar en breve o cómo ves la situación?
Hay que dejar de hablar tanto de ayuda humanitaria y empezar a hablar de solucionar de manera política un conflicto, ¿vale? Uh-huh. El conflicto en Gaza no es un conflicto humanitario, no es un conflicto que se pueda resolver con ayuda humanitaria. El conflicto es un conflicto político que solo se puede resolver parándole los pies a Israel, aplicándole el derecho internacional. Es decir, a quien viola las convenciones de Ginebra y comete crímenes de guerra, hay que aplicarse las medidas de retorsión que el derecho internacional recoge para este tipo de casos. Es decir, Israel en estos momentos tiene que ser boicoteado y tiene que ser sancionado. Uh-huh. Como en su día se consideró que el régimen blanco de Sudáfrica, de la apartheid, violaba las normas y, por tanto, había que aplicarle sanciones, hay que hacer en estos momentos con Israel. Nosotros creemos, y mucha gente aquí cree y hace el análisis, de que Israel se está empezando a echar atrás porque se da cuenta de que no puede avanzar por tierra en los campos. Y se da cuenta de que aquí, a medida que prolonguen los días, lo único que va a conseguir es provocar más muertos civiles disparando desde tanques y desde F-16, pero que sus soldados por tierra no pueden hacer nada. Y van a perder esa batalla si la quieren dar. Entonces, cuanto antes se dan cuenta de que la van a perder, va a ser mejor para los palestinos porque van a morir unos cuantos de cientos menos de civiles. Confiemos en la inteligencia, entre comillas, de los líderes israelíes y esperemos que se den cuenta de que se están metiendo de lleno en un escenario exactamente igual que el del Líbano en el 2006. Uh-huh. Es decir, un desastre militar que provoca muchísima muerte y destrucción, no consigue los objetivos planteados por la ofensiva y que en algún momento parará con algún tipo de acuerdo internacional que se podría haber alcanzado el día antes de empezar los bombardeos y no hacía falta bombardear durante 15 o 30 días para llegar a él.
Uh-huh. Bueno, Alberto, no te molestamos más, pero agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Suerte.
Gracias.
Y cuidado.
Venga, muchas gracias.
Hasta pronto. Chao.